100 años de la Revolución Rusa y no sé qué hago con Zanelli en esta mesa para hablar de ese tema. ¿Cómo te va, Marce?
Muy bien, muy bien, muy contento.
Estás un poco más allá, más cerca de la línea telefónica. Tu voz es rarísima de cerca. Estoy muy acostumbrado a los medios de la línea telefónica.
Es verdad, a mí me pasa lo mismo. Y te miro y no lo puedo creer.
No sabes usar auriculares, esto es lo que estoy sintiendo.
No.
Si no, sácatelo si te incomoda.
Sí, mejor.
Viniste con un amigo. Por suerte, para hablar de la Revolución Rusa tenemos amigos estudiosos, eruditos. Por eso en un rato viene Diego Stuhlbarg también. Y por eso nuestro querido amigo Ariel Ikaizaharov está preparando un especial sobre el Teremin y sobre León Teremin, sobre todo, para poder hablar del asunto. Pero estamos con Claudio Spector. Contanos por qué trajimos un soviético a la mesa.
Porque yo no sé cuánta gente conoce Rusia como conoce Claudio, y no sé cuánta gente acá en Rusia hay mucha gente que conoce Rusia. Pero, y además que se formó en Rusia y que vivió muchos años, no dos meses. Como esa gente que va 15 días a un lugar y dice, no, cuando yo vivía, y dice, estuviste mucho tiempo, sí, 15 días. Le digo, O los sociólogos, ese espíritu sociológico, turístico, sociológico, que van una semana a un lugar y después te explican cómo viven en África.
Sí.
Bueno, el caso de Spector es al revés. Él estuvo allá y prácticamente no habla español.
Ah, qué bueno.
Здравствуйте, очень приятно, Аргентина.
Yo traduzco simultáneamente.
Claudio, ¿qué estudiaste en Rusia?
Yo estudié muchas cosas, porque uno lo que estudia no es lo que uno se decide estudiar. Uno aprende, o mejor dicho, lo que uno aprende va más allá de lo que uno estudia. Pero lo que hice fue tocar mucho el piano y estudiar el piano en Rusia durante 8 años.
Uh-huh. Una de las cosas que más se piensan en estos 100 años de la Revolución Rusa es un aspecto político, pero me parece que la conversación con vos tiene que ir hacia lo cultural de lo político, lo que tiene que ver con las vanguardias artísticas, incluso también arquitectónicas. Me parece que hay allí mucho para poder pensar, y te dejamos un poco la palabra a vos de dónde puede estar el eje para pensar la Revolución Rusa desde estos aspectos.
Bueno, sí, la verdad que el otro día estuvimos en la Universidad de las Artes con un ruso que es un gran compositor, y él cuando hablaba de esto decía que tomar el poder no significa tomar el poder político por una determinada clase social, que tomar el poder significa eso y mucho más, y sobre todo significa lograr a través de los lenguajes artísticos, una estética que sepa manifestar qué es lo que está pasando socialmente. Y bueno, ya desde antes de la revolución hubo procesos muy interesantes, muy de vanguardia, que se adelantaron incluso a lo que nosotros, los occidentales, creemos que somos los que inventamos la papa frita. Y hubo, digamos, fenómenos como, bueno, la primera ópera que hizo Matyushin junto con Malevich, como que fue el triunfo sobre el sol, donde fue un adelanto incluso hasta del surrealismo, compositores que se adelantaron a lo que después, y sin ninguna conexión, lo que llevarían adelante la segunda escuela de Viena en Austria, con Schoenberg, Weber, Berg. La generación de los primeros instrumentos electrónicos, como el Teremin. En fin, toda una serie de situaciones que hasta después se reflejan en situaciones como las orquestas sin director, donde decían que el director era el típico prototipo del sistema capitalista, de la dictadura del capitalismo, y entonces hacían asambleas, todos los músicos se discutían en qué tiempo iban a tocar, dónde tocaban fuerte, dónde tocaban piano. En fin, toda una serie de fenómenos que realmente han sido digamos, maravillosos, que algunos después, por el devenir de lo que pasó políticamente en la Unión Soviética, bueno, se fueron ocultos. Ustedes saben que incluso para los rusos esto es muy fácil. Borran de una fotografía a Trotsky, como lo hicieron durante muchos años, y estaba todo perfecto.
Después se quejan de que en Google no encontrás determinadas cosas.
Sí, 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 o que te quitan de Facebook. Los camaradas han sabido ser vanguardistas en este tipo de cosas.
En la copia oculta.
Decían, no me gusta esta face.
Pero una cosa que también es importante, porque el otro día, hablando de lo que decía Zanelli, el otro día estuve en una mesa, en una biblioteca de la ciudad de Buenos Aires, organizado, porque aparte es muy divertido, porque, digamos, la ciudad de Buenos Aires, que si de lejos de algo está, es de la Revolución Soviética, ahora hace conmemoraciones sobre la Revolución Rusa. Y entonces, justamente uno de quienes participaron conmigo hablaba todo el tiempo de la estuvo 15 días, habló todo el tiempo de la tristeza de la gente en Rusia.
Ajá.
La gente estaba muy triste. Y yo la verdad que ahí pasé y le dije, ¿querés venir a tomar un poquito de vodka y te cuento cómo es la gente en Rusia? Porque si algo pasa con los rusos es que incluso con lo latino tienen una cierta semejanza en cuanto a lo afectuoso, en cuanto a
lo corporal.
A lo corporal, exactamente. A ver, les cuento algo que no sé si hace a la cuestión de la cultura, pero nosotros todos los fines de año en la residencia de estudiantes donde yo viví, bueno, a las 12 de la noche, hay 7 horas de diferencia acá con acá, ¿no? Pero a las 12 de la noche allá empezaba Año Nuevo, como en todos lados.
Sí, 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 sí.
Entonces salíamos todos a los pasillos, era una residencia con pasillos que tenían 2 cuadras de largo y todas habitaciones, y ahí estaba destinado el primero y segundo piso, pero era para las mujeres, y el tercero y el cuarto para los estudiantes varones. Entonces salíamos todos a los pasillos y nos besábamos en la boca todos, porque siguiendo la fuerte tradición vanguardística de darse besos en la boca, claro, todos con todos.
Exacto.
Entonces, ¿ustedes se acuerdan cuando Brezhnev, por ejemplo, se encontraba con un líder del campo socialista y le daba 3 besos en la boca?
Se lo transaba, sí, sí.
Sí, 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 sí.
Bueno, eso ya, ¿ves? Eso es una deformación que tiene que ver con el sexismo
occidental,
¿viste? Así no vamos para ningún lado.
Son muy cálidos, en medio de tanto fresquete, son muy cálidos
totalmente,
los rusos.
Totalmente.
Es notable eso. De hecho, en las películas, corríjanme o corregime, cada vez que muestran el final de la guerra, los únicos que festejan en serio y bailan y sacan el acordeón y sacan no sé qué, son los rusos. Los otros están vendiendo, ¿se puede decir una marca?
Sí.
Bebidas colas.
Ok.
Los otros están vendiendo bebidas colas y viendo cómo instalan la goma de mascar. Pero los rusos no están instalando eso. Instalan como el baile, el abrazo, los besos. Después también, al mismo tiempo, la contracara de eso es que pueden ser muy duros.
Sí, totalmente. No, pues, o sea, hay todo un multicolor, digamos, en las sensaciones. Yo no me puedo olvidar nunca de mi maestra de ruso ahí en Moscú cuando nos hablaba de Pushkin y levantaba la cabeza y empezaba a hablar de cómo se murió en el duelo y le salían las lágrimas a la mina. O sea, yo no sé si conozco a alguien acá, digamos, que somos tan afectuosos que se pone a llorar cuando habla de Borges, por ejemplo.
No, solo cuando escuchas a Sabato te pones a llorar. Pero no sabes bien por qué.
Bueno, pero yo no quiero... A ver, como han habido muchos compositores que han sido olvidados, yo no quiero que este sea un lugar para el olvido, sino que quiero para reivindicarlos.
Reivindique nomás.
Entonces reivindico. ¿Cuánto tiempo tenemos? Es un listado de 250 compositores que pasaron, sí, por los gulags.
A razón de uno por segundo llegamos.
Como es una prenda de feliz domingo. ¡Nombre compositores rusos en un minuto! Sin repetir y ni sin soplar.
Bueno, yo quiero hablar uno que no es olvidado, sino que tiene una cierta cotidianidad en las salas de concierto, no así, digamos, masivamente, que es Alexander Scriabin, que fue el que anticipó todo a una serie de compositores que desarrollaron profesionalmente la música y que buscaron esto del reflejo, digamos, a través de un nuevo lenguaje. Bueno, Scriabin, yo lo que recomiendo es que escuchen su obra máxima, que se llama Prometeo o el poema del fuego. Scriabin era un idealista que fue inspirador para muchos de la revolución, e incluso lo que se cuenta es que discutía mucho de filosofía con quien fue el maestro de Lenin, que fue Plejánov. Entonces dicen que se encontraban en Suiza y en Francia Scriabin con Plejánov y que Plejánov quería convencerlo acerca del marxismo y el otro no agarró viaje, pero que tenía como idea la obra máxima donde toda la humanidad se uniría, que era él la denominaba misterio, que él pensaba que iba a ser una obra de arte total, donde no solamente hubiera artes plásticas, música y demás, sino que también sea una obra que uniera los olores, los colores, las sensaciones, y que tenía que desarrollarse en un lago de la India, por ejemplo. Ajá. Y que donde no existiría la diferencia entre quiénes serían los protagonistas y quiénes serían los espectadores. En fin, y toda su obra fue un camino a lograr ese misterio. Por supuesto que esa obra no se desarrolló nunca, claro, pero toda su preparación fue para lograr ese misterio. Y Prometeo quizá es la cumbre de todo eso, donde además desde el punto de vista de la escritura musical es muy compleja, porque es una orquesta sinfónica donde no es que todos los violines tocan lo mismo, sino que cada violinista de los que están ahí tocan cosas diferentes. ¿Se entiende la diferencia?
Sí. Creo que sí.
¿Cómo ves vos, Claudio, que pensar el arte desde una perspectiva utilitaria? Cuando decís, bueno, esta obra que estoy componiendo tiene que aportar a la revolución o tiene que aportar a que el mundo funcione de una manera distinta. ¿No hay medio ahí agua y aceite en ese intento de vincular lo creativo con lo utilitario?
Sí, yo creo que eso está destinado absolutamente al fracaso, pero primero porque no va a pasar nunca, y segundo porque eso, digamos, genera un condicionamiento al artista, ya sea aunque él mismo se lo proponga, que lo que va a hacer es Pero bueno, es cierto de que, digamos, queriendo o no queriendo, hubo determinadas, sobre todo, digamos, en lo que es la música vocal, las canciones, que la gente se ha apropiado y ha servido también de inspiración para determinados hechos sociológicos. Pero, digamos, eso, hablar de sociología no es hablar de arte o de música. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí. Continúe reivindicando, Spector. Queremos saber más nombres para googlear.
Bueno, sí, entonces, Alexander Scriabin. Bueno, tiene mucha obra sinfónica. Después, después de la revolución, estuvieron por un lado los que rajaron de Rusia, como Rachmaninoff, como hay un chiste muy gracioso que dicen los rusos que Rachmaninoff al comienzo no entendió la revolución y entonces por eso se fue a Finlandia, que después entendió la revolución y por eso se fue a Estados Unidos. Bien. Stravinsky, por supuesto, que fue, digamos, desde lo musical, un revolucionario con la consagración de la primavera, bueno, con los ballets rusos, que todas las obras, Petrushka y demás. Y después están los que se quedaron, que por un lado estaban los que se unieron en distintas asociaciones, donde dos fueron las más importantes. Una es la Asociación de Músicos Proletarios, que decían que al proletariado no le hacía falta, digamos, cosas complejas, sino que le hacía falta simplicidad. Y esa simplicidad se tendría que dar por la música vocal, por las canciones. Hasta compusieron entre varios una cantata donde distintos compositores fueron componiendo cada uno de los números. Pero, digamos, la que realmente es parte de la vanguardia desde la técnica compositiva es la Asociación de Músicos Contemporáneos, que la fundó un músico que se llama Roslavets. Que ahora yo estoy tocando justamente obras de Roslavets en distintos conciertos que estamos haciendo, y que fue además comisario para la cultura en la época de los inicios, que después tuvo que rajar, que se fue deportado al Asia soviética y que después tuvo que empezar a componer música en otro estilo. Pero hay un caso que es el compositor Alexander Mazolov, que les recomiendo que escuchen una música que estaba destinada a un ballet que se llama La Fábrica, Música de las Máquinas, que se llama uno de los números La Fábrica de Acero, La Fundición de Acero, perdón, que es un caso que dicen que es único, porque bueno, él compuso música muy revolucionaria para la época y que después, cuando vino el estalinismo, primero lo mandaron, también lo deportaron, lo metieron en cana, fue a un campo de concentración, lo salvaron compositores que tenían influencia para que salvarlo, y que luego de eso empezó a componer música, que dicen que es un hecho único esto de una misma persona componiendo en forma diferente con unos años de diferencia, que parece que no es la misma persona, parece que no es el mismo lugar, parece que no es el mismo periodo histórico. y que él, sabiendo eso, jodía, digamos, cuando por ejemplo hablaba por teléfono con sus colegas, y entonces le decía: hola, Zanelli, acá le habla el finado Alexander Mazzolo.
Pobre. Después hizo aceite Mazzolo.
De girasol.
¿Hubo guerra fría cultural también?
Guerra fría cultural.
Digo, además de desarrollo armamentístico, ¿hubo también piano contra piano, digamos?
No, yo creo que ahí la guerra la ganó lejos la Unión Soviética, porque realmente la formación que hubo, no tanto en la creación, porque en la creación, a partir de que Stalin, el camarada Stalin, dijo: bueno, se termina esa asociacioncita que tiene usted, creamos la Unión de los Compositores Soviéticos, que son los que van a tener la palabra oficial, y así hicieron con la Unión de Escritores y la Unión de Artistas Plásticos y demás, donde había, digamos, una línea oficial de qué es lo que le correspondía al proletariado y qué no. Es más, por ejemplo, en el cine, en la escritura, uno del el capo de la asociación de escritores fue el padre de Nikita Mijalkov. Por eso, cuando Nikita Mijalkov, por ejemplo, con quien tuve el gusto de jugar al fútbol, no sé si usted sabía eso.
Que es un director de cine, porque por ahí no todos lo conocen, pero es un gran director de cine.
Hizo su película El Sol Ardiente, que se tradujo al español, donde hace una gran crítica al desarrollo social y político de la Unión Soviética. Bueno, tuvo él muchas críticas, porque diciendo: vos, ¿de dónde venís? ¿Dónde estabas cuando tu viejo era el capo de la Asociación de Escritores, que bajaba línea de quién era un verdadero artista soviético y quién no lo era?
Ahora, ser y no ser de un lugar puede llegar a ser algo totalmente arbitrario, porque ¿hay alguien ahí que decide quién es soviético y quién no es soviético? Y el que no era soviético, sí, la pasaba medio...
La pasaba mal.
Como la mona.
La pasaba mal. La
claro,
pasaba
tomaba
mal,
frío. Claro.
Pero, en fin, uno... a ver, como en el caso de Shostakovich, o qué sé yo, de Prokofiev. Prokofiev compuso una cantata a Stalin, por ejemplo, que más allá del título, es música muy buena.
Claro.
O sea, no es que compuso una pedorrada, porque era Prokofiev, y los tipos hay que saber manejarse, bueno, como él lo supo hacer, como Shostakovich con su famosa Quinta Sinfonía, donde, porque lo habían criticado antes, compone la Quinta Sinfonía diciendo: disculpen, esto, todo lo que hice antes fue, bueno, lo que le pasa a un artista que se cree no sé quién, y entonces ahora, a partir de esta sinfonía, y la verdad que la sinfonía y toda la música que compone Shostakovich después es maravillosa. Es cierto que la pasaron mal y que seguramente han tenido noches donde no podían conciliar el sueño, pero eso no ha influido sobre la calidad de lo que ellos han hecho y lo que han compuesto.
Bueno, le pregunto a Zanelli, ¿pero no ha pasado un poco con la pintura renacentista, que más allá de decir, bueno, tenés que pintar la cúpula de una iglesia, representá a Dios, pero no te podemos decir cómo es Dios, era de algún modo un camino a la libertad, digamos, y la pintura puede ser de enorme calidad más allá de la utilidad que tenía en la época?
Sí, sin duda, no, y además, sí, eso, y agregando a eso que la arbitrariedad o el gusto, finalmente, que es un tema filosófico, de tradición filosófica complejo, dependía del gusto de algún jerarca en cualquier país del mundo, finalmente, porque toda la abstracción rusa, porque eso era, ahí conducía, estaba pensando una pregunta, el realismo soviético o el realismo socialista, tiene un encanto en términos artísticos que realmente no es despreciable. El tema es que la abstracción, parece como que los rusos no son abstractos. Como no quedó en la historia. Sí, lo recupera, pero lo recupera Occidente, esa etapa. No sé si los rusos, tal vez ahora, no lo sé. Pero, ¿qué pasó con la abstracción? ¿Por qué la abstracción o por qué cierta cosa que uno podría asociar con lo individual, con la cabeza de una persona, estaba tan mal visto? Cuando hacer una canción, por más que la haga una organización de... que hay uno que la compone la canción también, finalmente. Uh-huh. ¿qué problema tenía el estalinismo con lo abstracto? Porque la guerra esta, la guerra fría cultural, era, alguno me va a corregir, pero en Estados Unidos, Jackson Pollock era un border. A mí me gusta como la obra de Jackson Pollock, pero también es cierto que ellos lo vendían como diciendo, hasta un loco como Jackson Pollock en Estados Unidos tiene espacio. Mm. Te vendían eso. Pero los rusos también tenían abstracción, y mucha. ¿Cuál era el problema de eso? Que la abstracción no es accesible a lo popular, al pueblo.
Sí, por ahí yo creo que pasaba, y que pasaba, digamos, más allá, también era una excusa como para dominar y que no surgiera, digamos, desde el arte una oposición al sistema.
Básicamente.
Me parece que eso era. Pero pasaron cosas donde también lo que interviene es el amor. Por ejemplo, la pianista preferida de Joseph Stalin se llamaba María Yudina. María Yudina no tenía nada que ver con el comunismo, no tenía nada que ver con el Partido Comunista, sino todo lo contrario. María Yudina salía en las salas a tocar y salía con una cruz, y no solamente tocaba el piano, sino que también hacía como ayúdeme, Zanelli. Evangelizaba. Evangelizaba al público. Y esa era la pianista preferida de Stalin.
No, Stalin.
Stalin estaba enamorado de María Yudina.
En Casa de Herrero, Cuchillo de Pavo.
Y entonces, era la única que pudo soportar, digamos, eso sin que la manden de visita a un gulag.
A un gulag. Querido Claudio Spector, queda usted confinado a un gulag y va a volver dentro de 100 años a volver a hablar de este tema acá.
Me encantaría. Lo que yo encantaría, que quisiera, y con gusto voy a volver.
Lo que hay que aclarar es que después vamos a poner en Facebook
los nombres.
Los nombres, porque los nombres yo nunca me los acuerdo. A mí, Claudio me los nombra todo el tiempo, y la verdad es que me acuerdo solamente de Teremin. Que tampoco se pronuncia así, por lo que vi.
Teriemin.
Ah, Teriemin.
Gracias, Claudio Spector. Gracias, Marcelo Zanelli, por proponer esta mesa sobre vanguardias rusas en el marco de estos 100 años de la Revolución.
Da para más.
Da para más, claro, da para más. En principio deberíamos escucharlos un poco más también.
Sí, claro. Vamos a pasar en algún momento.